Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa. Ya sé que tenemos que convivir con el COVID, que estamos obligados a intentar superar esta pandemia del coronavirus, pero por momentos, haciendo como intentamos hacer a diario un programa de deportes, uno empieza a estar hasta el gorro del coronavirus, porque estamos condenados a hablar todos los días de los efectos del coronavirus sobre nuestro deporte, sobre nuestros deportistas. Acabáis de escuchar positivo de Josef Aidó, según anuncia Vamos, el programa de Movistar Televisión. Sigue aumentando el brote en frigoríficos Domorrazo, Balonmán, Cangas. Los últimos números, las últimas cifras, apuntan a un total de 15 positivos dentro de la estructura de Cangas, entendiendo por directivos, cuerpo técnico y jugadores. Una cifra que, sumando familiares, podría llegar hasta los 35. Repito, estamos obligados a hablar del coronavirus, aunque esto pretenda ser, lo pretenda, a veces no lo consiga, ser un programa de deportes.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nuestra primera parada informativa tiene que ver con el partido Celta-Atlético de Madrid, mañana 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Santi Peón, muy buenas.
Muy buenas tardes, Antonio.
Tenemos, por orden cronológico, que situar a la audiencia. Aproximadamente a la 1 de la tarde conocíamos la convocatoria del Celta para el partido de mañana. Uh-huh. Y aproximadamente hora y media después vamos, anunciaba que hay un positivo de un jugador del Real Club Celta que estaba en esa primera convocatoria de Óscar García, Josef Aidó.
Así es, aproximadamente a las 3 de la tarde, es decir, hace escasos minutos, conocíamos de la mano de nuestro compañero David Moldes, compañero de Movistar, de Deportes, esa noticia de alcance y de ultimísima hora, insisto, que Josef Aidó habría dado positivo en el segundo test PCR realizado después de que viajase, recuerdo, en los últimos días con su selección, con la selección de Ghana, para disputar un par de compromisos internacionales. La secuencia es la siguiente, Antonio. El futbolista, como venimos contando además en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el miércoles, después de viajar, se reintegraba al trabajo con el resto de sus compañeros. En la mañana de ayer jueves empezaba a notar algunos síntomas, se le realizaba una segunda prueba PCR, la primera ya se le había realizado evidentemente para poder trabajar con el grupo. Ayer por la tarde, después de empezar con esos síntomas, se le realizaba una segunda prueba PCR que detectaba ese positivo por COVID-19, ese positivo por coronavirus. Según nos cuentan desde el Celta, Antonio, este tema está en manos de la Liga, y de ahí lo que apuntas, que no deje de ser curioso que al filo de la 1 del mediodía el Celta hiciese oficial la convocatoria de 24 futbolistas de Óscar García para el partido de mañana frente al Atlético de Madrid, y que a pesar de tener ya el positivo en su poder, el internacional por Ghana estuviese incluido en esa lista de convocados.
Pues si se confirma la ausencia de Aidó, Santi, lo tenemos muy claro. Para el lateral derecho o juega David Costas o juega Sergio Carreira, o pone a Nolito ahí por decir una tercera opción que me parece imposible.
Sí, y ni tú ni yo podemos jugar porque no tenemos ficha con la primera plantilla del Celta, porque si no, a lo mejor seríamos una de las opciones que podría manejar el bono de Óscar García, que desde luego tiene un problema grande, tiene un problema significativo. Por terminar el tema de Josef Aidó, recuerdo que si se confirma ese positivo por parte del club, recuerdo que Aidó va a tener que estar confinado en su domicilio un mínimo de 10 días, y que por lo tanto no solo sería baja para este partido de mañana frente al Atlético de Madrid, sino que sería baja incluso para los próximos próximos compromisos que tiene el Celta. Pero en referencia a lo de mañana, la buena noticia o las dos buenas noticias es que Yunca y José Fontán han recibido esta misma mañana el alta médica, que Rubén, que Sergio, que Hugo Mayo y que Kevin causan baja, que 24, en principio, insisto, son los convocados para ese partido, a la espera de lo que suceda con Josef Aidó. Lo normal es que, lógicamente, Aidó se caiga de la convocatoria, pendientes también de Tapia y de Murillo, que mañana, si son titulares, como todo parece indicar, Antonio, lo van a hacer sin realizar, en dos semanas que hemos tenido de parón, ni un solo trabajo, ni una sola sesión de trabajo, de entrenamiento con el resto de sus compañeros, porque se han atrasado sus viajes de vuelta a Vigo. Recuerdo que están Jorge Sáenz y David Costas, en este último caso, a pesar de que estaba defenestrado, de que no contaba para Óscar García, evidentemente cabe en la cabeza de todo el mundo que, dadas las circunstancias actuales, Costas tenga opciones de ser mañana titular en el lateral derecho frente al Atlético.
Hoy hablaron los dos técnicos, en la capital de España lo hizo el Cholo Simeone y en Vigo Óscar García Junyent. ¿Qué dijo sobre el partido contra el Atlético, el de Sabadell?
Se le preguntó precisamente por cómo llegaban los internacionales y si podría contar con ellos mañana frente al equipo colchonero.
Desgraciadamente tenemos 4 o 5 jugadores que no han podido entrenar ningún día para poder jugar contra el Atlético de Madrid. Veremos cómo están, vienen de viajes, algunos de viajes largos, tenemos que hablar con ellos, tienen que pasar las PCRs y hasta el día de partido no sabremos si con qué jugadores podemos contar.
Un rival temible, dice Óscar García, el que mañana visita Balaídos, el Atlético de Madrid, al que sitúa entre los mejores equipos del continente.
Bueno, Atlético de Madrid no voy a descubrir ahora, está para mí, ya lleva bastantes años entre los 5 mejores de Europa, siempre está luchando por llegar lejos a Champions, ha jugado finales, un equipo muy muy fuerte, sabemos contra quién nos vamos a enfrentar, pero yo creo que podemos ganar ante cualquier rival.
Óscar, hablando del Atlético de Madrid, ¿qué podemos apuntar del equipo que mañana viene a Vigo?
Pues que en el entrenamiento de esta mañana, Saúl y Jiménez han estado en el gimnasio. En principio, nos cuenta nuestro compañero de COPE Madrid que Saúl tendría opciones de llegar al partido, que lo tiene más difícil el central Charrúa, que han regresado ya todos sus internacionales, que tan solo Lodi ha trabajado al margen, ha trabajado en el gimnasio, y que entre Lucas Torreira y Herrera, el mexicano, va a salir el acompañante de COPE mañana en el medio campo de Balaídos. Recuerdo que el Atlético de Madrid mañana va a jugar contra el Celta y que entre semana tiene el primer compromiso de esta temporada en Liga de Campeones, ni más ni menos que visitando al Bayern de Múnich. Simeone, el entrenador del conjunto rojiblanco, que también ha hablado en la previa y que se ha referido a la posibilidad de que Costa, Suárez y João Félix jueguen en algún momento juntos en el mismo equipo inicial.
22 días, 7 partidos, importantes todos, y a partir de mañana con el Celta empezará esta carrera de partidos. Y en cuanto a que pueden jugar juntos, sí, claro, pueden jugar juntos muchos futbolistas de los que tenemos.
Un Simeone que siempre, en las previas de los partidos, tiene palabras de elogio, en este caso, para el equipo vigués.
Que es un equipo que obviamente en su casa necesita estar fuerte, que viene de 2 derrotas, nosotros venimos de 2 empates, va a ser un partido complejo y con mucha necesidad de ambas partes. Así que esperemos llevar el partido donde nosotros nos sentimos más cómodos y donde creemos que le podamos poder hacer daño.
Y como decíamos ayer, Santi, que no es una cuestión menor, el Celta Atlético de Madrid lo pita el Munuera Bueno, ¿no?
Exactamente, en este caso el valenciano Martínez Munuera va a ser el encargado de impartir justicia desde el mismo césped de Balaídos, arropado, esperemos que en este caso, en toda la extensión de la palabra, Antonio, por Cuadra Fernández, por el balear que estará en el VAR.
Quiero volver a la rueda de prensa que esta mañana ofreció Óscar García. Habló el técnico del partido contra el Atlético de Madrid, pero no rehuyó otros temas conflictivos que han estado en primera página de la actualidad del Celta en estos últimos días.
Así es, Antonio, y la verdad es que escuchando la rueda de prensa de Óscar García no hace falta ser Einstein o Newton para darse cuenta de que Óscar, como por cierto contó la cadena COPE la semana pasada, no está demasiado satisfecho con la política de fichajes que ha llevado a lo largo el club a lo largo de este verano tan atípico marcado por la pandemia. Óscar se ha referido a las explicaciones que dio el director deportivo Felipe Miñambres el pasado miércoles una vez cerrado el mercado veraniego de fichajes.
Bueno, sé que es recurrente este tema, pero yo lo que quiero es cerrar ya ese tema. Yo creo que ahora ya es el momento de centrarse en los jugadores que tenemos, de centrarnos en esta plantilla y de intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos, porque estos son los jugadores que nos pueden ayudar a ganar partidos.
La pregunta era, porque a buen entendedor pocas palabras bastan, la pregunta directa era, por parte de los medios de comunicación, era directamente si le habían convencido al entrenador las explicaciones posteriores al cierre del mercado por parte de Felipe Miñambre. Es un nombre propio que también ha estado en boca de todo el mundo desde que se cerró el mercado, sobre todo por su fichaje y su salida al Español, ha sido el de Álvaro Vadillo. Recuerdo que Miñambre, en esa rueda de prensa pregrabada que vimos a lo largo de la semana pasada, Antonio, achacó directamente el fichaje de Vadillo por el Celta al entrenador, a Óscar García, diciendo que ya lo había querido en su etapa en Austria, en su etapa en el Salzburgo, a su manera, sin meterse en charcos, pero también se ha defendido de estas acusaciones, Óscar García.
Bueno, ahora Vadillo es jugador del Español, es un jugador que yo lo conocía porque me lo ofrecieron en el Salzburgo, pero no lo fichamos. Pero lo bueno del caso es que hubo coincidencia en todos los estamentos del club, que lo mejor para todos era que saliese por el bien del jugador, que fuera un sitio donde pudiera jugar más y para liberar también una ficha.
No sé si Felipe Miñambres tiene o no problema de entendederas, porque por desgracia poco trato tenemos con él, pero lo cierto, Antonio, es que a mí no me casan los términos en este caso. Una cosa es que lo pidas y otra cosa bien distinta, por lo menos en el mundo del fútbol, es que te ofrezcan a un futbolista. Más temas, en este caso relacionados con la Ciudad Deportiva. Se ha explicado a lo largo de esta semana que debe ser el propio técnico catalán el que decida en qué momento se lleva la primera plantilla a las instalaciones de la nueva Ciudad Deportiva que se está construyendo en Mos. Recuerdo que el Celta, en palabras de su propio presidente, ya lleva aproximadamente un mes de retraso. Ya quería que en el mes de septiembre el equipo, por lo menos la primera plantilla, estuviese trabajando en sus nuevas instalaciones. Óscar pone un poquito de tranquilidad, dice que está casi todo listo. Cuando esté al 100% para la primera plantilla, al menos, se trasladarán a la nueva Ciudad Deportiva.
Tenemos que hablar, a ver cómo están las obras, y cuando esté todo a punto, pues estaré encantado de ir a entrenar allí, porque sé que es un proyecto muy importante para el club. Serán unas instalaciones muy dignas de un equipo de primera división, y sé que a todo el mundo está ilusionado, yo el primero, en poder ir cuanto antes.
Poniéndole el catalán sentidiño a las declaraciones previas del presidente de irse cuanto antes a la nueva Ciudad Deportiva de Mos. Sentidiño o Seni, como diría en su lengua materna el propio Óscar García. Peón, ¿algo más?
Mañana el partido de la jornada para nosotros a las 4 de la tarde en Balaídos, Celta Atlético de Madrid. Durante la tarde, todo el mundo muy pendiente de la sintonía de la cadena COPE para poder confirmar esa noticia de los compañeros de Movistar por positivo en coronavirus de Josef Aidó.
Creo que con nuestro siguiente invitado, que ya guarda el teléfono, voy a hablar únicamente de fútbol. Pausa y seguimos. Hasta mañana, Peón.
Hasta mañana, Estevez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Arranca la segunda división B este fin de semana. Recuerdo, el primero en hacerlo será mañana sábado en Guijuelo, el Celta B, y nuestros representantes, nuestros otros dos representantes, juegan el domingo a partir de las 5 de la tarde, con público en Obao, Coruxo, Zamora, con público en Amalata, casi nada al aparato, menudo partidazo. Racing de Ferrol, Pontevedra. Jesús Ramos, entrenador del Pontevedra Club de Fútbol. Don Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Yo no sé si te gusta apostar. A mí, te confieso que no, pero viendo Charles Rufo por tu parte, Joselu, David Rodríguez por parte del Racing, este partido huele a todo menos a 0-0.
Bueno, sí, al final, pues, estás hablando de cuatro jugadores muy buenos, pero tampoco tenemos que olvidarnos del resto de la plantilla, en la que pueden jugar en esas posiciones también, y el resto, al final, somos dos equipos, no somos solo dos parejas de delanteros, y al final, pues, esperemos que haya goles y que sean a favor del Pontevedra, la verdad.
Jesús, yo no soy muy dado, a diferencia de otros compañeros de profesión, de extrapolar los resultados que puedas tener en una pretemporada a la competición oficial. Yo siempre he manifestado mi opinión de la pretemporada sirve para que los técnicos saquen conclusiones y vean si el equipo le transmite o no buenas vibraciones. Habéis hecho, a nivel de resultados, una buena pretemporada. Pero tú, ¿con qué te quedas para ver qué Pontevedra se planta en la primera jornada de Liga?
Bueno, pues nosotros hemos ido evolucionando la manera, el modelo de juego que hemos querido instaurar desde el primer día, y lo que hemos observado es que desde el día 1 a la semana número 8, que es la que estamos ahora mismo de pretemporada, pues el equipo ha evolucionado y ha cogido todos los conceptos que le hemos quedado a.
Desde fuera, me gusta el equipo, me gusta la plantilla con la que estás trabajando. Me parece un grupo bastante compensado. Siempre, lógicamente, uno lo puede mejorar. Pero tú también estás a gusto con ese grupo de trabajo con el que vas a convivir durante los próximos meses.
Sí, por supuesto. Nosotros teníamos muy claro que desde queríamos intentar fichar a todo lo que fichamos y renovar desde el comienzo de la pretemporada. Pues sabemos que iba a ser una temporada en la cual atípica, en la cual teníamos que comprar las piezas lo más rápido posible, y la verdad que tenemos una plantilla muy versátil, con muy buenos futbolistas, con jugadores que han militado en categorías superiores, que deben marcar la diferencia, y en ese aspecto pues muy contentos, la verdad.
Fíjate que a veces he discrepado con tu presidenta, con Lupe Murillo, pero me gusta por lo clara, por lo directa, a veces por lo valiente que es. La semana pasada, rueda de prensa, y decía que el Pontevedra tiene que ir a por todas. Yo no sé si eso para ti es un acicate o es un elemento de presión.
Bueno, yo como hablo con los futbolistas, la presión es parte de la vida. La presión te ayuda, si la llevas de buena manera, te ayuda a mejorar, te ayuda a evolucionar. Entonces, la presidenta sabemos que es una persona muy ganadera, muy ganadora en ese aspecto. Entonces, nosotros pues tenemos que seguir esa línea. Si competiésemos para perder, pues entonces no nos apuntaríamos a esto, la verdad.
Oye, ¿y qué valoración haces de este subgrupo con el Zamora, con los equipos de Salamanca y con los equipos gallegos, empezando por el Depor? Es un subgrupo complicado, es un subgrupo muy igualado, es un subgrupo en donde está el Depor por encima de los demás, es un subgrupo en donde el Depor se tendrá que bajar al barro en determinados campos si quiere ratificar su condición de favorito. ¿Con qué te quedas de todo lo que he dicho?
Bueno, pues un poquito la mezcla de todas. Al final la categoría segunda es una categoría muy muy complicada, porque los campos del FP, pues al final todos los campos son de hierba natural, con unas buenas medidas, los campos están muy bien, la verdad. Y en segunda B, pues tienes que ir a jugar a campos pequeños, más grandes, más bonitos, sintéticos, natural, que no está muy bien estado. Entonces los partidos van a ser muy igualados, y más en una situación atípica a la que estamos, en la que la competición es muy corta. Entonces, los pies en el suelo, hay que trabajar, porque si no cualquier equipo te puede pintar la cara, la verdad.
Mister, la última. Empezáis en Ferrol. También ellos han hecho un equipo con pretensiones, con ambición.
Sí, al final yo creo que va a ser un partido pues como que jugamos contra el Deportivo aquí en Pasarón, amistoso, un partido de tú a tú, en la que los errores y el ritmo de juego pues marcará un poquito el devenir del partido. Y luego pues ese bien que hemos tenido, porque los jugadores a lo mejor no están a ese 100% todavía de ritmo de juego, en la cual el poder cambiar cinco jugadores te va a dar una posibilidad estratégica aún mayor.
Toda la suerte del mundo para tu Pontevedra, Mister Jesús Ramos. Muchísimas gracias. Pontevedra, que arranca la Liga pasado mañana en Amalata frente al Racing de Ferrol.
Nadal ha vuelto a ganar Roland Garros. Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nos emocionamos cada año más.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿De dónde sacas las ganas para que sigas teniendo ganas de entrenar, de luchar contra ti mismo?
De vivir el presente, ¿no? A mí me gusta jugar a tenis.
¿Crees que vas a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
No tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Es cierto que con nuestro siguiente invitado tengo una cierta afinidad, pero no es menos cierto que ahora mismo el balonmano español está atravesando, debido al COVID, una situación complicada. Hay algunos estamentos que están intentando minimizar pues las consecuencias del coronavirus, y uno de ellos es la Federación Gallega de Balonmano. Hace un par de días teníamos aquí a uno de los árbitros, experiencia piloto, parece que satisfactoria, silbato electrónico, y ayer la federación que preside Bruno López presentaba la nueva mascarilla con la cual se quiere competir. Presidente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Entrenar y competir. ¿Están intentando arbitrar soluciones para que con un mínimo o con un importante porcentaje de garantías sanitarias se pueda ir recuperando poco a poco la normalidad? Yo creo que esa es la lectura de la situación.
Sí, nosotros en estos momentos somos conscientes de que la situación es complicada, creemos que los clubes están haciendo un esfuerzo enorme para estar a la altura de la situación, creemos que lo están, han iniciado competiciones nacionales sin apenas disponer de instalaciones, con dificultades económicas, asumiendo gastos que no tenían previsto asumir, y en nuestro caso estamos intentando ayudar a minimizar estos los riesgos de contagio del COVID. Vamos a poner encima de la mesa todas las opciones que podamos, invertir todo lo que esté en nuestro alcance, y bueno, tratar de que la actividad recupere la normalidad que sea posible, ¿no?
Hábleme de esa mascarilla. ¿Cómo surge la idea? ¿Se ha testado? ¿Cuáles son las primeras impresiones, las primeras valoraciones de usuarios que han recibido?
Bueno, la verdad es que la mascarilla surge de casi dos meses de trabajo en los que, bueno, en un primer momento había muchas dudas, ¿no?, sobre el uso de la mascarilla y hemos pensado, bueno, pues vamos a probarlo. Bueno, hemos planteado diferentes modelos y ha llegado una empresa que ha sido Amura, que se ha sentado con nosotros y nos ha dicho, mira, os vamos a ayudar a conseguir la mejor mascarilla. A partir de aquí, pues la hemos testado con gente que en diferentes condiciones físicas, con enfermedades patológicas en materia de respiración, bueno. Hemos hecho muchas pruebas de rendimiento deportivo, hemos analizado las certificaciones y la filtración bacteriana, la respirabilidad, etcétera, y a día de hoy os podemos decir que las sensaciones son muy buenas, ¿no? ¿Qué pasa? Que nunca dejas de llevar una mascarilla, es decir, llevas algo ahí que no estás acostumbrado a llevarlo. Pero sí que es cierto que a nivel de respiración y eso, pues no hay apenas diferencia entre el uso de la mascarilla y el no uso.
La presentación, como decía, ayer en la Casa del Deporte de Vigo. La pregunta que se me ocurre, presidente, ¿y cuándo se va a repartir? ¿Cuándo se va a hacer llegar esta mascarilla a los destinatarios, a los deportistas?
Pues desde ayer está ya a la venta en la tienda online de la federación, la pueden adquirir y en un plazo más o menos de 3-4 días la van a tener en casa. La intención, además del trabajo del prototipo de mascarilla y demás, era hacer una compra ágil y breve, ¿no? Que no se dilate mucho en el tiempo. Pues bueno, creo que lo vamos a conseguir y a partir de la semana que viene ya empezaremos a ver las mascarillas en los entrenamientos y en partidos oficiales.
Bueno, pues lo que decía al principio, nos la podemos pegar, pero por lo menos la Federación Gallega de Balonmano está intentándolo y por lo menos desde aquí mi agradecimiento a la Junta Directiva que preside Bruno López por el trabajo, por el esfuerzo, por las horas de dedicación en estos últimos meses. Bruno, gracias.
Muchísimas gracias.
A nivel competitivo, recuerdo, no hay partidos para los nuestros en Asobal, aplazados el Ademar León Cangas y el Cisne Nava. En la División de Honor Femenina, una fenomenal noticia. 7 meses después entra en la convocatoria de Mecali Atlético Guardés, en la convocatoria de José Ignacio Prades, la pivote y capitana África Sempere. Se lesionó el 4 de marzo, días después era intervenida quirúrgicamente de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Entra en la convocatoria para viajar a Baracaldo. Mañana juegan contra el Zuazo. También mañana en Porriño Elche. Y en la División de Honor Plata, Bordils Teucro y Novas Lalín. El primero mañana sábado, el segundo el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón de Porriño.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Al igual que sucediera hace un par de semanas con la Liga Femenina 2, ayer supimos mediante un comunicado oficial de la Federación Española de Baloncesto que el inicio de la Liga EVA o de determinadas conferencias de la Liga EVA que estaba previsto arrancara este fin de semana se pospone por 15 días más. Son varios los equipos gallegos implicados y uno de nuestra zona de influencia, el Porriño Baloncesto Base. A su entrenador, a Genaro Alonso, le tenemos al otro lado del teléfono. Entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues más allá de que la federación asume la petición de muchos clubs mejorar las garantías sanitarias y aplaza el inicio de la competición liguera 15 días, 2 semanas, le pregunto al cuerpo, a un miembro, al primer miembro del cuerpo técnico del Porriño, si esta variación pues ha podido alterar tus planes.
No, es más, creo que era básica. Es decir, primero porque nosotros hemos estado en una situación de desventaja con respecto a ciertos equipos de esta conferencia, porque en ellos no han tenido protocolos ningunos, por ejemplo, Gijón y León. Y nosotros pues hemos tenido que cumplir unos protocolos y nosotros llevamos 2 semanas de entrenamiento sin con contacto y sin máscara, y todo eso ha conllevado que bueno, pues que la pretemporada y el trabajo no han sido igual, obviamente.
Entiendo por tus palabras que había una cierta inquietud tanto por vuestra parte como por parte de los jugadores, de los propios jugadores.
Sí, tanto al inicio de cara al inicio de la competición como de cara a lo que es la competición, es decir, y bueno, pues ahora mismo se ha estabilizado un poco con el tema de los tests y de igualar un poco las condiciones de inicio de todos los equipos, obviamente.
Toco madera. Hasta ahora habéis podido regatear al COVID. No habéis detectado casos positivos.
No, nosotros nos hemos hecho un test cubierto por el club la semana pasada exactamente, y hemos dado todos negativo. En este caso todos hemos podido trabajar, lo hemos hecho al cuerpo técnico y los jugadores y todos estamos correctos y aptos porque la Xunta de Galicia nos pide desde la Xunta de Galicia nos piden una realización de test.
Genaro, yo en los últimos tiempos soy consciente que hablo más del COVID que de deporte puro y duro, pero todo esto nos está condicionando. Va a ser también en EVA una temporada atípica. Con la plantilla que tienes, si se puede jugar con normalidad, que es lo que todos deseamos, ¿cuáles son los objetivos de Porriño? Consolidados estáis en EVA. ¿Ha llegado el momento de poder dar un pasito hacia adelante?
A mí me encantaría a nivel personal poder dar ese pasito adelante, pero lo veo difícil. Es decir, había muchos comentarios al principio antes de empezar, es decir, no hay dinero, no se va a poder fichar, no, todos los equipos se han reforzado. Nosotros seguimos teniendo el mismo equipo del año pasado y del año anterior, que es una ventaja también. Pero obviamente estamos abiertos a cualquier circunstancia. Yo no voy a decir que vamos a no dejar de pelear por intentar estar lo más arriba posible. El año pasado, cuando terminó la temporada y de la forma en la que terminó, con 5 partidos menos o 6, nosotros estábamos de cuartos, obviamente. Es decir, ese sería nuestro mayor objetivo, seguir estando ahí y seguir permaneciendo en la categoría.
Bueno, pues vamos a ver lo que nos depara cuando arranque la Liga EVA, lo que nos depara este año la competición para Porriño. Entrenador Genaro Alonso, gracias como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias, muy amable.
Se demora el inicio, 2 semanas de la Liga EVA. Ya arrancó hace una semana la Liga Femenina 2 de baloncesto. En esta segunda jornada sobresale un partido, derbi provincial, el que mañana en Pontevedra van a jugar a partir de las 7:30 de la tarde Arsil y Celta Zorca. A la misma hora en Vilagarcía, el Cortegada, que viene de sufrir un durísimo correctivo en la cancha de Basi Ferrol, recibe al Maristas de A Coruña. Ambos partidos, repito, mañana sábado, 7:30 de la tarde.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
El tiempo justo para deciros que en fútbol también arranca este fin de semana la tercera división, este año dividida en dos grupos, Grupo Norte, Grupo Sur, y también arranca la Superliga Masculina 2 de voleibol. Ahí tenemos únicamente como representante al Vigo Voleibol, juega mañana en Badajoz.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.